Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar balaídos. Ha ganado el Celta 3-2 en un partido muy entretenido. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Saludos, muy buenas noches. Uno de esos partidos por los que casi se puede decir que merece la pena pagar,
¿no?
Merece la pena pagar la entrada, la pena pagar porque hemos visto un auténtico partidazo. Tenemos protagonista que nos va a atender aquí ya Marcelo Díaz. Hoy ha sido titular con el Celta. Hola, Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enseguida le doy paso a mi compañero, a José Luis Corrochano, para que te pregunte sobre el partido, pero imagino que jugar en este equipo, sobre todo los 75 minutos que ha hecho el Celta, es un auténtico privilegio, Chelo.
Sí. Jugar acá y jugar en España, sobre todo, para mí por lo menos es muy lindo haber venido a este club. Me genera mucha ilusión, mucha ambición. Hay una calidad de jugadores tremenda que me hace sentir muy cómodo y la verdad es que hasta el momento estoy muy, muy contento.
Corro, todo tuyo, el Chelo Díaz ya, en la sintonía.
Hola,
del Chelo, tiempo de juego.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Fútbol Español, que no habíamos tenido oportunidad de hablar. Que, bueno, campeón de la Copa América, como sabrán, Marcelo Díaz, que lo estás diciendo tú, que eso estaba pensando yo, digo, qué contento estará el Chelo de haber venido a la Liga Española, pero no te creas que todos los equipos son iguales, que el Celta es algo especial este año, ¿eh?
Sí, lo sé. Por lo mismo tomé la decisión de venir acá. Hubo algunas ofertas que me hacían ir a otras ligas, pero claro, el llamado de Berizzo fue muy importante para tomar la decisión y venir acá.
Tú has estado en Suiza y en Alemania, ¿no? En Europa.
Sí, exactamente.
Siempre estamos nosotros diciendo, joder, qué bien lo hacen todo en Alemania, en Inglaterra, qué bien organizado, los campos llenos, cómo mola todo, tal. Pero el juego está aquí, ¿no?
Exacto, sí. En eso estamos de acuerdo. En Inglaterra, Alemania... es más un espectáculo que todo. Los estadios siempre están llenos, el público también te está alentando todo el partido, hacen un show que solo se ve quizás en la NBA, pero acá está el fútbol, acá está la calidad de los jugadores, de los equipos, y por lo mismo me pone muy contento estar acá.
Hoy ha estado muy emocionante, porque parecía que estaba vencido el partido 3-0 y de repente pumba, ¿no?
Sí, estuvo muy bueno, hasta el 3-0 lo estábamos controlando muy bien, luego viene el penal que sale de la nada y de ahí el Eibar se viene arriba en busca de otro gol. Lamentablemente lo consiguen y terminamos sufriendo un partido que en definitiva no teníamos por dónde sufrir.
¿Qué te parece el Guidetti este?
Muy bien, ¿no?
Sí.
Ha hecho un gran partido, nos ha servido mucho, ha sido de mucha utilidad, no tanto por los goles, sino que también porque... aguanta muy bien los balones para que nosotros podamos salir desde atrás y hoy ha hecho un gran partido.
Es crack. Bueno, pues bienvenido, Marcelo, que lo disfrutes mucho, ¿eh? Si era tu ilusión jugar aquí en España, que estés muchos años, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Marcelo Díaz, campeón de la Copa América, jugador del Celta. ¿Has estado escuchando lo que han dicho los entrenadores, Berizzo y Mendilibar?
Sí, he estado en la sala de prensa antes. Permíteme que le dé las gracias a todos los compañeros que estaban aquí esperando por Marcelo,
cantazo, ¿no?
Por Marcelo Díaz. Sí, exactamente, estaban todos esperando para el típico cantazo. Nos ha atendido aquí el internacional chileno a Tiempo de Juego con anterioridad, y te puedo contar de Mendilibar, sobre todo con respecto a la jugada polémica del partido, ese posible penalti cometido por Gustavo Cabral sobre Borja Bastón, que podría haber cambiado el partido. Me quedo con dos frases de José Luis Mendilibar. Ha dicho el técnico del equipo armero: ha sido tan claro que el árbitro no lo ha visto y que no lo ha pitado. Y sobre todo, después, en otra pregunta relacionada también evidentemente con el partido, ha dicho Mendilibar: el penalti con 3-0, ese sí que lo ha visto, dejando evidentemente a las claras su malestar porque el árbitro, porque Melero López, el andaluz, no haya decretado ese penalti, que insisto, según Mendilibar, podía haber cambiado el partido. Y me quiero quedar también con una frase de Eduardo Berizzo, que dice: si no sufrimos, no somos el Celta. Pero que también ha querido resaltar el entrenador argentino del conjunto vigués, que esos últimos minutos en los que el Eibar ha podido casi que empatar y ha apretado mucho al Celta, que no desmejoran ni muchísimo menos los primeros 75, que han sido brillantes por parte de su equipo.
Sexto el Celta, 38 el séptimo, el Eibar 36. Han cambiado posiciones. ¿Quién ha estado en la técnica, Santi?
Un tipo entrañable. Como
entrañable,
es,
¿no?
Un tipo entrañable como sí. Es Juan Carlos Figuera.
¿Achuchable o no?
Sí, sí, muy achuchable. Sí. Aparte se lo merece el tipo, ¿eh? El tipo bueno de los de verdad, ¿eh?
Un abrazo para todos. Ganó el Celta 3-2 al Eibar.
Abrazo, hasta luego.
Adiós.
Parece que transmiten otras sensaciones o que se sienten más identificados o que se sienten más en consonancia con lo que pueden desarrollar, pero no veo tampoco tantas diferencias.
En los últimos días, y vemos meses ya, se están publicando muchos contratos de Football League. El último que se ha visto es que había una cláusula anti-Barça de Di María. ¿Usted ha tenido cláusula cuando jugó en Madrid anti-Barcelona o como entrenador la tiene ahora mismo, cláusula anti-Barcelona o anti otros clubes?
Yo soy madridista. Y punto. Y ya está. Y no hablamos más nada de estas cosas. De Madrid. Punto.
Javi Gracia y Zinedine Zidane se emprendan mañana a las 4 de la tarde en la Rosaleda. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Qué bien lo hace, de momento, Zidane en la sala de prensa, ¿eh?
Sí,
el
aunque...
mensaje es claro,
bueno,
¿eh?
Sí, sí, es sonriente, directo. Lo que ocurre es que, bueno, hoy, por ejemplo, ha dejado pocos titulares.
Bueno, no está mal, hombre, nosotros preguntamos y él responde, pero a lo mejor las preguntas no han sido buenas, Miguelito.
A lo mejor.
No, que está bien. Y él sonriente y le llega mucho al madridista eso de que diga yo soy madridista, tal, eso llega mucho y en el discurso que está utilizando parece que ha calado en el madridismo. Bueno, Benzema, ¿qué ha pasado?
Bueno, se ha caído de la convocatoria, se ha hecho pública tarde. Hoy cuando hablaba Zinedine Zidane no se sabía, tampoco está tarde a primera hora, prácticamente cuando el equipo volaba a Málaga. La versión oficial es que tiene unas molestias en la cadera y que por ese motivo se ha quedado fuera de la convocatoria. Recordemos que aparte de Benzema, tampoco están listos todavía ni Bale ni Pepe, y que Varane, por la expulsión del pasado fin de semana, pese a los recursos del Real Madrid, se queda fuera de la convocatoria. Así es que, bueno, ha entrado Borja Mayoral en la lista, ha viajado a Málaga, aunque por supuesto no va a ser titular.
Por cierto, que ha jugado hoy con el Castilla, pero que no se asuste nadie, que se puede, que ya puede jugar y con un equipo y otro.
Hay que tener cuidado con estos temas porque solo faltaba que mañana Borja Mayoral se presentara en la Rosaleda y que no pudiera jugar.
No, pero se puede, cambió la norma.
Se puede, ¿no? Lo que digo es que Nacho va a ser central junto a Sergio Ramos, que Kovacic, que por cierto, lo comentábamos esta tarde con Paco González, se está ganando la confianza poquito a poco de Zinedine Zidane. Si al principio el primer cambio era Gese, poquito a poco lo va haciendo el croata, que está jugando bien, que rinde bien en el centro del campo, que hace mezcla bien con sus compañeros y que ataca y defiende, y que mañana podría entrar en el centro del campo. Y yo creo que después de que Benzema esté fuera de combate, pues evidentemente Gese, que viene de un gol en Roma, va a formar en la delantera con Cristiano Ronaldo. Ojo también a las cartulinas amarillas, porque estamos ya a una semana del derbi de dentro de 7 días en el estadio Santiago Bernabéu contra Atlético de Madrid. Sergio Ramos y Dani Carvajal están con 4 amarillas, es decir, que si mañana vieran una cartulina no podrían jugar ese partido. Ha dicho Zidane, no obstante, que no va a tener en cuenta esa circunstancia y que va a poner en lista el 11 que él considera oportuno.
Ahora vamos a escuchar a Zidane, le han preguntado por lo que dijo Benítez durante el partido Real Madrid-Roma, no se mete en líos, pero le vamos a escuchar. Pues nada, Miguelito, mañana muy atentos a la alineación porque hay cosas que ver, aunque las que apuntas podrían ser perfectamente Gese por Benzema y a ver si Kovacic tiene un sitio en el centro, por alguno, y por supuesto Nacho y Sergio Ramos en el centro de la defensa. Un abrazo, Miguel.
Incluso corro Danilo, ¿eh? Danilo podría entrar. Dejando en el banquillo a Carvajal, que está percibido. Y un detalle, hoy la sesión de firmas a la llegada del Real Madrid a Málaga, normalmente son futbolistas los que atienden a los socios, a los niños del Real Madrid. Bueno, pues hoy ha sido Zinedine Zidane el que ha firmado y el que ha
tremendo,
posado con esos
sellos. Sí. Le habrá parecido a la gente también como si lo hubiera hecho otro jugador del Madrid.
Como si jugara mañana. Pues
sí,
igual.
Total. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, que hay unas imágenes de los compañeros del diario AS, me parece que es a la llegada de Cristiano, le está esperando mucha gente y una niña le está gritando Cristiano, con acento andaluz. Y se ha acercado Cristiano imitando un poco el acento andaluz, bromeando con la niña y le decía, dímela otra vez. Emilio Guerrero, buenas noches.
Es que tenemos mucha gracia aquí, buenas noches, Corro.
¿Cómo sería Cristiano en andaluz, con acento andaluz?
Cristiano.
Pues eso es lo que ha pasado. Bueno, Emilio, ¿qué pasa? ¿Cómo está el Málaga? Ayer estuvimos hablando con Javi Gracia. Dice, no te voy a contar lo que voy a hacer, porque no me da la gana contártelo, pero pues alguna cosa hará, ¿no?
Te lo voy a contar yo.
A ver, ¿qué vas
Corro,
a hacer?
Te lo voy a contar yo porque más o menos se barrunta ya el once inicial que va a tener para mañana Javi Gracia. Solo hay una duda en esa parte izquierda. Recio va a ser titular, vuelve tras sanción, va a ocupar el lugar de Fernando Tyson en el medio del centro, en el medio del campo, junto con Ignacio Camacho. Y la duda es saber quién va a jugar en la banda izquierda. Si repite con Pablo Fornal, con el canterano, que por cierto ha renovado hasta el año 2019, o si va a optar por jugar con el portugués Ricardo Horta. Lo más probable es que el once inicial que saque mañana Javi Gracia sea el conformado por Camen en portería, Rosales, Alventosa, Wellington y Torres en la parcela defensiva, Camacho y Recio, que sea novedad en el doble pivote, Juanpi y Pablo o Horta en la banda izquierda, Chop y Charlie arriba es prácticamente el once inicial que va a sacar mañana Javi Gracia. En una Rosaleda de Corro que va a estar prácticamente atestada, quedan unas 200 entradas para que se cuelgue el cartel de no hay billetes.
Te estaré escuchando a las 4. Un abrazo, Emilio.
Ahí estaremos, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. Este es, pues sí, la foto que le ha sacado Miguelito a Zinedine Zidane durante la comparecencia de prensa en el día de hoy.
Quería preguntarle por las declaraciones que hizo Benítez en la previa del partido de Champions, en la que más o menos culpaba al presidente de la situación del equipo antes de que llegara usted. ¿Qué le ha parecido?
Bastante lío tengo con el equipo y con mis cosas para hablar de este tema. Se ha hablado demasiado ya. Y yo lo que tengo que hacer es pensar al partido de mañana y nada más.
En los últimos partidos hemos visto goles de Modric, de Kroos, de Gessé en el último partido, también de James. Eso habla muy bien de la aportación de todos los futbolistas al equipo.
Sí, eso es importante. Ahora hay falta un gol de Isco, ¿eh? Pero no, la verdad es que contento, sobre todo el trabajo, ¿sabes? Al final, que meta gol uno o el otro, para el jugador es importante, claro, pero... para mí es el equipo lo más importante. Entonces que señan todos, esto es una buena, para mí una buena sensación.
Sergio Ramos y Carvajal están apercibidos de sanción de cara al derbi. Quería saber usted como entrenador cómo maneja estas situaciones y si eso le puede llevar a dar descanso mañana a Carvajal y poner a Danilo, por ejemplo, de lateral derecho.
Vamos a ver mañana, pero para mí esto no significa nada. Si tienen que jugar, van a jugar. Es verdad que bueno, que cuarto de tarjeta son... Si hay uno de los dos que recibe una tarjeta, no puede jugar, pero en mi cabeza no pienso en estas cosas. Voy a meter el equipo que yo creo conveniente para el partido mañana y nada más.
A las 4, Málaga-Real Madrid. Y a las 8 y media, segundo contra cuarto, Atlético de Madrid-Villarreal.
Es un gran rival, por eso está peleando ahí en la cuarta plaza, con muchos puntos de diferencia sobre el quinto, compitiendo muy bien, un equipo... como bloque muy fuerte, con una idea muy clara de lo que quiere jugar, y eso lo hace estar compitiendo como está compitiendo.
Sabíamos ya hace tiempo que era así, que había un partido de Europa League, que queríamos estar en 16avos de la Europa League. Los partidos de Liga ya sabemos cuándo se van a disputar, es lo que nos toca. Afortunadamente podemos ir al Vicente Calderón a jugar contra el Atlético Madrid, a 6 puntos del Atlético Madrid, cuartos clasificados, y habiendo jugado todo un partidazo contra el Nápoles 3 días antes.
Todavía le supongo emocionado por la presencia de Fernando Torres el jueves en los estudios principales de la cadena COPE. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corrochano. Emocionado con el niño, hay que estarlo siempre, ¿eh? No puntualmente. Siempre.
siempre. Es un crack, es un fenómeno. A mí me cae genial. Y estuvo muy bien la entrevista, lo pasamos muy bien el otro día. El juez con Fernando Torres, que está en racha, lleva 2 goles. El 100 y el 101, quién sabe si mañana. Que mañana es un partido, le he dicho a Rubén, que me da a mí, me da por lo que se ve, de pocos goles, ¿no?
Bueno, y depende cómo salga el melón, ¿no? Porque sí es cierto que son dos equipos que se respetan muchísimo. Sí es cierto que, por ejemplo, el Cholo en casa, el séptimo de caballería, hay veces que lo frena ante rivales concretos, y yo creo que el Villarreal puede ser uno de ellos. Pero también es cierto que son dos equipos que tienen mucha pegada, que tienen artillería y que, bueno, si, insisto, si el melón sale bueno, igual disfrutamos, pero sí puede ser un partido equilibrado y justito.
11 goles en contra del Atlético, 18 el Villarreal, los dos equipos que menos goles encajan. Y es cierto que los dos en defensa son, ponen, no, pero no en defensa, sino todo el equipo ponen muchas cosas que le hacen al rival casi imposible hacerle un gol. Bueno, noticias del Atlético, hay algunas bajas considerables. ¿Tienes los sustitutos que puede mañana poner el Cholo?
Sí, recordamos Augusto, Carrasco y Tomás por lesión, se quedan fuera. Jiménez, el uruguayo, por sanción. No hay muchas dudas, arriba van a jugar Griezmann y Torres. Savic vuelve al equipo en lugar de Jiménez. Y tan solo ahí en la medular hay una duda entre quién acompañará a Griezmann y a Torres arriba, porque el resto con Saúl, Gaby, Coque, Juanfran, Xavi, Godín, Felipe y Oblak es el equipo médico habitual, pero existe la duda entre Oliver y Vieto para acompañar a Griezmann o Torres. Bueno, a ver si el Cholo le da la mano a Oliver desde el principio y a ver si el canterano lo confirma con una buena
opción. Vieto hizo el gol, el 0-1 del año pasado en el Vicente Calderón, ¿te acuerdas, no? Para el Villarreal.
Para el contrario,
cosas que tiene la vida. Bueno, Antonio, pues
sí,
nada.
Sí, para el contrario.
Mañana partidazo en el Calderón, es segundo contra cuarto y con la presión de saber que si fallas la liga se pone casi imposible para el Atlético de Madrid. Mañana te escucho,
Semana grande. Sí, porque luego viene el miércoles Eindhoven, el PSV, y el sábado, y casi sin tiempo, con poco tiempo para recuperar de la Champions, el Real Madrid a las 4.
Un abrazo, Antonio.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Está a punto de empezar el Rafa Nadal contra Pablo Cuevas, el uruguayo, en las semifinales del torneo de Río de Janeiro. Está esperando en la final Pela, que le ha ganado a Dominic Thiem, el último que le ganó a Rafa Nadal en el torneo de Buenos Aires. Vamos a ver cómo está el Villarreal. Noticias del equipo de Marcelino. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues una noticia importante se ha confirmado hoy y muy mala para el Villarreal. Un nombre importante para Marcelino, Jonathan Dos Santos, que va a estar 2 meses de baja. El otro día en el partido de Europa tuvo rotura de bíceps femoral izquierdo y, como digo, 8 semanas de recuperación. También se pierden en el partido de mañana Samu García y Jaume Costa con problemas en el tobillo, y seguro que vuelven las rotaciones, ¿no? Pensando también en el partido en el Nápoles, así que los Rukavina, Adrián Marín, Castillejo y Pina, seguro que mañana van a tener su oportunidad en el Vicente Calderón.
Adrián, ¿tú crees que juega o qué? El del Atlético, te digo,
puede tener sus minutos, sí, viene de lesión, el otro día ya entró en Europa, y de titular no sé, tengo mis dudas, pero yo creo que minutos en el partido sí que puede tener.
Batistao sí, ¿no?
Batistao sí, incluso de titular, puede salir.
No hay cláusula de miedo, ¿no?
No, precisamente, Corro, lo hablábamos con él esta semana, y nos decía alto y claro que no, que le confirmaban que él podía jugar en el Vicente Calderón.
Bueno, déjame un momento que voy a saludar al capitán del Villarreal. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás listo y dispuesto? Que el otro día estábamos ahí en duda antes del Nápoles y luego jugaste.
Sí, ya estoy perfectamente.
¿No? Son cosas del día a día, ¿no?
Sí, bueno, son cositas que, bueno, con tantos partidos que tenemos, pues van saliendo, pero bueno, con la ayuda de los fisios también, del médico y de todos, pues la verdad que me ha ido muy bien.
¿Es verdad que le dejaste tirar la falta a Denis, que te la pidió, o la tiró él por su cuenta?
No, bueno, sí que estuvimos comentando ahí para ver quién la tiraba, pero bueno, estaba más en su perfil, y él también, pues bueno, le pega muy bien, y bueno, nos quedamos varios jugadores ahí a ensayar las faltas antes de los partidos, sí. Entonces, pues bueno, salió muy bien.
¿Qué le dijiste? Ya te dije yo que tenías que tirarla, ¿no?
No, bueno, son momentos que, bueno, en ese momento pues intentas darle confianza al compañero, y yo lo veía muy muy seguro, y la verdad que, bueno, que hizo un golazo.
Oye, me dio un dato el otro día mi compañero Pedro Martín. Habitualmente, en los últimos partidos que estáis jugando en el centro, tú, Trigueros, Jonah y Denis, ¿ese es el centro del campo habitual?
Sí.
Sí, ¿no? Me dio el dato que no habéis perdido. Mientras jugáis los cuatro, has lesionado Jonah, pero que no perdéis.
Bueno, ya llevamos no sé cuántos partidos son exactamente, creo que son 9 o 10 partidos sin perder. Pues sí, estamos muy muy bien y con mucha confianza. Entonces, pues bueno, a ver si podemos aguantar esta dinámica tan positiva.
Lo de Jonah, una faena, ¿no? Porque estaba bien, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que ha sido un palo bastante duro dentro del vestuario, porque, pues bueno, él nos aporta muchísimo y es un jugador muy, muy importante, ¿no? Dentro del equipo, no solo en ataque, sino también en defensa, porque es un jugador que lo da todo, que se entrega al 100%, y eso, bueno, es una baja que es muy importante.
Bueno, que tengo un eurito para meter, que meta un 4-4 o algo así, 5-5, ¿no? En el Atlético Villarreal, dos equipos fáciles de hacer gol, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que somos dos equipos que jugamos bastante bien en defensa, que intentamos siempre pues que nos crean pocas ocasiones de gol y que nos creen pocas ocasiones de gol y eso pues bueno sí que se ve en los partidos porque los dos equipos somos muy poco goleados.
Sí,
y,
sí, sí. Nunca y se bueno, sabe tampoco, sí. Porque luego no sabes cómo son los partidos, ¿no? Pero lo normal es que haya pocos, ¿no?
Sí, eso es verdad, ¿no? Porque, bueno, estas cosas también están para romperlas un poco, pero bueno, yo creo que sí que nos respetamos mucho, que trabajamos mucho, tenemos un trabajo táctico muy importante dentro del equipo y los dos equipos en ese sentido nos parecemos bastante.
Ya sé que cada vez es pediros más, pero ¿te parece una última oportunidad de pelear por los tres primeros puestos que... Estáis ahí, yo creo, la cuarta plaza le va a costar a los demás quitarosla. ¿Te parece que es de las últimas oportunidades de poder aspirar al tercero o no?
A ver, nosotros, la verdad que yo personalmente no me fijo demasiado en esas cosas. Me fijo más en ir poco a poco y pensar solo en el partido que va a venir después, ¿no? Porque si no, creo que sería un error. Pero bueno, nosotros estamos, la verdad, bien posicionados, intentaremos afrontar ese partido con las máximas condiciones, que sabemos que es un partido muy muy difícil, que ellos en su campo son un equipo muy fiable y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, estamos bien posicionados en la liga e intentaremos acabar lo más alto posible.
¿Te acuerdas del año pasado, no? 0-1 gol de Vieto, que está ahora en el Atlético. Pero ahí sí hubo opciones. Yo creo que estaba viendo el resumen del partido, he visto 5 o 6 minutos del resumen. Yo creo que sí se llegó, que hubo opciones para los dos, ¿no?
Sí, ellos tuvieron ocasiones, nosotros también. Yo creo que al final también, pues bueno, somos equipos que aunque defensivamente seamos equipos muy sólidos, siempre intentamos buscar la portería contraria, ya sea en alguna contra o si podemos, pues bueno, avanzar a campo contrario e intentar jugar en campo contrario, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que creo que bueno, seguramente habrán ocasiones claras de gol.
Oye, ¿qué te parece que se discute mucho? El jueves estuvo Torres aquí por la noche. Sí. Estuvimos hablando del juego del Atlético, que la gente dice que es feo, que no le gusta y tal. Los que lo defienden dicen, no es que sea feo o bonito, el que hace una cosa bien, pues bien hecha está, ¿no? Y ellos hacen muy bien, como vosotros, muchas cosas, pero... joder, meterle... El otro día fui a Getafe, a ver el Getafe Atlético. Te deja el balón, pero es que no le haces daño. Tienes el balón, el Getafe tenía el balón, pero no le haces daño.
Sí, yo también vi el partido y yo, bueno, lo estaba comentando un poco en casa, ¿no? Cuando lo vimos aquí en casa, una familia. Y sí, que es verdad que estaba que tenían todo el rato la posesión,
pero nada,
no crearon ninguna
nada.
Gol clara, ¿no? Entonces eso, pues bueno, ellos tienen trabajado muy... muy bien todo eso y supongo que es un poco lo que les pide también el entrenador y si ellos se sienten cómodos y a gusto así y van sacando los resultados, yo creo que, bueno, lo están demostrando que lo están haciendo muy bien.
Bueno, muy bien. La última vez que hablé contigo hablé del penalti, que no me querías decir nada de los penaltis y viste cómo lo tiró el otro día el Barça, ¿no? Que eso ya es el remate, ¿no?
¿Eh? Eso ya es, sí, ya es rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, les salió muy bien.
No te atreves tú, ¿no?
No, aparte yo creo que ahora ya todos los equipos...
Hombre, ya ves, en el área ahí metiendo codos. Escucha,
sí.
Como si fuera un tiro libre de baloncesto, ya hay la gente encima para que no vayas al rebote.
Claro, claro.
Bueno, Bruno, que gracias, capitán. Que suerte en Nápoles, sobre todo, suerte en Nápoles.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Bruno, capitán del Villarreal, pedazo de futbolista. Bueno, pues Juan, rematas con lo que quieras decir del partido, que va a ser un partido quizá uno de los más atractivos, está jugando el segundo contra el cuarto.
Bueno, pues hay que destacar, Corro, que con toda la motivación, con toda la intención viaja el Villarreal al Vicente Calderón. Recuerda que ya ganó el año pasado allí con gol de Vieto y por tanto las sensaciones son buenas, también pensando un poco en el partido del jueves de Nápoles, pero seguro que mañana vamos a ver a ese equipo amarillo súper competitivo de Marcelino García Toral.
El partidazo es segundo contra cuarto, esto que vamos a hablar hablando con Bruno, que a lo mejor es la última oportunidad de acercarse a los tres, pero a lo mejor pensando bien el Sevilla por detrás, luego el Nápoles, bueno, que tiene mucho lío el Villarreal. Juan, un abrazo,
Un abrazo.
Hasta luego. Este partido lo cuenta el tiempo de juego, por supuesto, se juega a las 8:30 y es uno de los grandes partidos de la jornada.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llevo muchos años buscando el número de la suerte. Ese número ganador que me diera la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas, apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo voy a apostar todo a un número ganador. El 900-200-225. El número gratuito de Fejar, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
Once y Fejar, por un juego responsable. Apuesta por ti.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza. Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
Identificación con huella digital. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el gobierno.
COPE, estar informado.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La final de la Copa del Rey de baloncesto, mañana a las 7, es inédita, ¿eh? Gran Canaria, Real Madrid. El Gran Canaria le ha ganado al Bilbao 81-71, el Madrid le ha ganado al Caja Laboral 86-80. Debe estar muy contento la gente de Gran Canaria, del Herbalife, pero Sabané debe estar que se sale. Sabané, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo
bueno,
estás?
Muy
¿Cómo,
bien.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en la final, la final de Copa con tu equipo?
Pues inmensamente feliz, la verdad, como todos.
¿Has hablado con gente de la isla? ¿Has preguntado a ver cómo estaba aquello? Sé que están en carnaval y que están a otro lío, pero lo mismo, están festejando las dos cosas, ¿no?
No, pues fíjate, creo que muchísima gente ha estado a las dos cosas.
Sí, sí.
Siguiendo
sí.
El equipo desde ahí, ante los que estuvieron en el Gran Arena, era gente que lo siguió por la tele.
Sí.
Y la verdad que no, todavía ni he podido ver la mitad de los mensajes.
¿Qué tienes, no? ¿Qué tienes? Tendrás ahí un montón.
Sí, la gente está encantada y nosotros también.
Oye, ¿has visto el partido del Madrid Baskonia? ¿Lo has visto o no?
Sí, he visto gran parte de ello porque nos ha pillado ya primero en el pabellón, luego aquí cenando, viéndoles, haciendo ya el scouting en directo.
Sí, sí, sí. Que bueno, ya lo conoces, ¿no? De sobra, ¿qué vas a decir, no?
Sí, sí. Nada, la verdad que, bueno, una ventaja de jugar contra ellos es que los tienes cada semana por la tele.
Sí.
Y los tenemos más que visto y los conocemos y sabemos de sus muchísimas cualidades.
Hemos estado hablando al principio del programa con Jul. Qué pasada, ¿eh? Como se siente comodísimo en ese tramo final de partido, ¿eh?
Sí, la verdad que Sergi, bueno, no para demostrarnos cada vez cómo le va la marcha, ¿no? Y, bueno, para todos los que lo conocemos, la verdad que te alegras muchísimo de verlo, porque, bueno, además de la personalidad que tiene, su juego crea mucha afición.
Bueno, Sabané, entre dos etapas has estado un montón de tiempo en el Herbalife Gran Canaria, en el Gran Canaria. Debe ser algo muy especial, ¿eh? Porque es un equipo modesto, que hace cosas que están muy bien, pero se plantea en una final de Copa, lo debes sentir como un triunfo, como un éxito, ¿no?
Creo que es muy difícil para alguien de fuera entender esto, claro. Pero son muchísimos años de luchar, de haber empezado siendo un equipo pequeño por el que solo llegar a la Copa o el playoff parecía todo un logro, a poder estar aquí ahora y la verdad que haber podido disfrutar de las dos aparte de esto, lo hace muy, muy especial. Saliendo del pabellón pude ver a ¿sí? justamente un grupo de aficionados, una peña que está ahí desde bien antes de llegar yo.
¿Sí?
Y teníamos recuerdos de la primera copa en la que estuve yo en Zaragoza hace un montón de años, sí, sí. Fíjate. Y ahora estar aquí en una final, bueno, es un sueño.
Bueno, impagable. Que Aito, ¿no? Aito, ¿qué vamos a decir de él, no? Un fenómeno. Sí, bueno, es listo el tío, ¿eh? Dijo, bueno, el favorito es el Valencia, ¿no?
Hombre, la verdad que ahí hizo la típica jugadita, ¿no?
Ya ves.
De quitarle encima la presión y pasarla sí. por el otro lado. Creo que Pedro Martínez dijo algo de... Hizo una de pitonizo y les puso dos velas negras. Y bueno, pues mira, que ponga dos más mañana y sí. así ya rematamos la faena.
Bueno, ahora sí que está claro, ¿no? El favorito es el Madrid, ¿no?
Hombre, aquí creo que no habrá mucho debate. Así que en esta ocasión no será mucho trabajo dejar esto claro. Y bueno, pues nuestra parte es solo centrarnos en lo nuestro y hacerlo ya lo mejor posible llegado hasta aquí.
¿Qué tanto por ciento te concedes de posibilidades? ¿Qué podrías decir? ¿Cuánto?
Bueno, hombre, yo soy una persona muy, muy motivada, digamos, y muy optimista ¿sí? en general. No me gusta ponerle una cifra, pero creo que lo que importa aquí es creer en ello de verdad. No solo de boquilla, pero de verdad creer en nuestras posibilidades. Y bueno, a eso me dedicaré hablando con los chicos de aquí hasta entonces.
Sí.
Dejar claro que, bueno, hemos ganado el Madrid en muchas ocasiones en mis años aquí. Nunca, obviamente, en una final de la Copa. Pero no deja de ser un solo partido y cada partido es su propia historia y tenemos la oportunidad de escribir nuestra historia y que sea gloriosa.
Joder, Sabané, estoy para salir a jugar, ¿eh? Más de ahí una charla.
Hombre, ahora mismo si me pones, me busco la energía de donde estoy y nos ponemos ahora mismo, no, pero ya éramos más cansados.
Es una frase de estar de Twitter que se pone creer en ello de verdad, ¿no? Está muy bien. Bueno, Sabané, que sonrisa de oreja a oreja. Eres un tío muy feliz, pero hoy especialmente que enhorabuena, ¿eh? A todo el equipo. Felicidades, que lo disfruten mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Sabané, referencia de este equipo, del Gran Canaria. Bueno, pues está todo el equipo de profesionales que habla de baloncesto, algunos de ellos en esta casa, así que vamos a saludarlos a todos. Está Pilar, hola Pilar. Está Albert, hola Albert. Está Suáncar, hola Suáncar. Y está Paniagua, hola Paniagua. No, Paniagua no está, no le oigo por ahí. Venga, pues para hablar de todo esto que ha pasado en esta tarde-noche en la Copa en A Coruña, os quiero escuchar, ¿no? Bueno, primero os quiero preguntar, decir algo de Sergio Llull, que Pilar ha dicho alguna cosa antes, Albert y Suáncar, que ahora cuando aparezca Paniagua le pregunto. ¿Qué decís?
Bueno, que es un animal que desde luego yo recuerdo una escena con Pilar precisamente en Berlín con la selección española de baloncesto, cuando había perdido España dos partidos en la fase previa y se podía quedar fuera.
¿En una hamburguesería?
Sí, estaba en un Burger King,
sí.
Y me acuerdo además, y fue una escena muy importante, algo le dijo Pilar y él dijo, estaba muy enfadado consigo mismo, con la selección, con todo, digo, sí, pero aquí no queda otra que ganarlo todo de aquí al final y en lo que hay que ponerse. Pues es algo así como lo que decidió hacer hoy, quedaban ya dos minutos, dos triples de Burusis habían empatado el partido, y en los dos últimos minutos todo lo metió él, todo lo que metió el Real Madrid hasta el final lo metió él, y no estaba siendo un partido brillante o extraordinario de Llull, aunque no ser brillante Llull es un poco más o menos que imposible. Resolvió el partido, su valoración que era al final del tercer cuarto de tres se convirtió en una valoración muy importante, y al final, bueno, esos son lo que podríamos llamar tangibles o intangibles. Llull tiene de todo y desde luego es uno de los mejores baloncestistas españoles de la actualidad y de todos los tiempos, y por eso está ahí y gana tantos trofeos particulares, individuales y colectivos.
Albert,
descubrir a Llull no lo vamos a descubrir, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un matiz importante, y es que es un líder, ¿no? El Madrid tiene una plantilla fantástica de jugadores, pero tener un líder en la pista, uno de ellos es Sergio Llull, y lo demuestra, que tus compañeros puedan depositar confianza en ti, que no queme la bola en los momentos decisivos. Bueno, él ha dicho, yo voy a meter al equipo en la final, y él ha metido, entre otros, pero sobre todo él, al equipo en la final, ¿no? Y yo creo que siempre hacemos la comparación Madrid-Barcelona, permitidme, el Barcelona adolece de un líder ya desde hace, según yo entiendo, alguna temporada. En cambio el Real Madrid tiene unos cuantos, pero es que siempre están, ¿no? Veníamos diciendo, bueno, el Madrid está irregular, el Barcelona le ha ganado dos clásicos. Bueno, en los momentos importantes, el primero de la temporada está en la final.
Si te quedó algo por decir, Pilar, que tú convives mucho con él, de Sergio Llull.
Yo destacaría una cosa.
por los muchos años que llevo con el Real Madrid y he visto crecer a Sergio Llull, y es la madurez profesional y personal. Es decir, profesional es evidente para todos, no voy a descubrir ahora la pólvora, personal también, cómo ha ido asumiendo galones, cómo ha ido asumiendo responsabilidades, cuando se gana y cuando se pierde, que probablemente son los momentos más duros. En eso ha alcanzado un punto de madurez extraordinario.
Y Pani, ¿tú qué dices de Sergio Llull? ¿Qué quieres decir esta noche?
Bueno, que es un jugador decisivo, ¿no? Que no le tiembla la mano, es un jugador ya con experiencia, pero que siempre es complicado en un partido como este asumir la responsabilidad de los momentos clave, ¿no? Y en ese sentido, Llull es un jugador estratosférico, ¿no?
Me estoy acordando, perdona que te interrumpa, Pani, que se reirá Pilar, que creo que fue en Polonia. Estamos en una situación muy comprometida y Llull acababa de aparecer en la selección y se jugó la última bola y alguien en el equipo dijo, pero ¿cómo se la juega este tío? Que no sé qué, que acaba de llegar y tal, pumba, pues...
Bueno, eso fue también decisión de Sergio Scariolo, ¿eh?
Bueno, pero, sí,
la
pero
jugada que, estaba hecha que
él ya estaba acostumbrado
sorpresa.
A jugarse esas cosas, ¿no? Que desde muy joven y sin tener los galones que tiene ahora se la juega.
Como lo que hizo Fouto... El día de...
Del Paco Rusia.
Han salido Rusia. Aquí se la juega el que...
Sí, sí,
el
que tiene narices. Bueno, digamos algo del partido, que ha sido un partidazo, ¿eh? Se sabía que iba a ser muy comprometido hasta el final, la Real Cucha venía en ascenso, la había ganado al Barça en Barcelona, al CSKA en Moscú, al Madrid en Madrid, era un hueso durísimo, ¿no?
Hombre, y le pudo ganar hoy al Real
Madrid. Sí, claro.
Al Madrid los dos de esta temporada.
Los dos, sí.
Le pudo haber ganado perfectamente, lo que pasa que, oye... Estamos hablando de Llull, pero podía haber sido Burusis con aquellos dos triples. Lo que pasa es que en las jugadas siguientes se decidió a cara o cruz, diríamos, y salió cara para el Real Madrid, precisamente por Llull. Pero había que sumarle todo lo que había ocurrido antes, en los momentos de Sergio Rodríguez, a Young, que estuvo espléndido, en fin. Esto es baloncesto, esto es deporte, y por eso es un deporte este tan bonito y que tiene esa particularidad de la intensidad. Y desde luego hoy y toda la Copa nos ha demostrado que este es un torneo con mayúsculas.
Pani.
Bueno, a mí me gusta decir que los partidos de la Copa del Rey, debido a su intensidad, como dice Schwanker, ¿no? Son pequeños mundos en sí mismo. Y a lo mejor tienes un cuarto donde hay un equipo que domina, luego de repente el equipo dominado pasa a ser dominador. En ese sentido influye mucho la táctica también, y hoy ha sido un partido, primero muy bonito, el Real Madrid-Baskonia me refiero, muy bonito, tácticamente también muy interesante, porque el Real Madrid ha salido con la intención clara de no dejar funcionar a Koser, que es el jugador esencial para la fábrica de ideas, digamos, ¿no? del Baskonia, el jugador que es el alma del equipo. El Baskonia, por su parte, pues ha tenido un primer cuarto bastante malo, luego se ha repuesto mucho en defensa y, por lo tanto, son distintas vicisitudes, que es lo que le da, lo que decía Schwanker, ¿no? La belleza a este juego. Creo que ha sido un partido muy bonito, que efectivamente podía haber ganado cualquiera de los dos, pero que en los momentos finales pues ha tenido la cabeza más fría el Real Madrid y, en particular, Llull.
Pilar, ¿te has enterado de algo más de Borussis, aparte de... los genitales que dice Llull que tiene Nochoni?
¿Me preguntas por Borussis?
Nochoni
tiene un golpe. En principio mañana no corre peligro ni nada su participación.
Vale, perfecto.
No. Borussis, ya te digo, este cojo manco o con un brazo colgando.
Juega.
O sea, este juega.
Y Borussis que, pues sí, parece que se ha quedado ahí al final mirando al banquillo unos segundos, ¿no? Después de que haya terminado el partido.
A ver, la etapa de Borussis en el Real Madrid está cerrada. Cerrada y olvidada, por su parte. Al menos públicamente. Pero, bueno, es verdad que los últimos 6-7 meses en el Real Madrid fueron complicados. Él se lesionó. Ya no volvió nunca bien de aquella lesión. Bueno, se convierte en una relación un poquito más espesa. No mala, ¿eh? Espesa quizá, probablemente con Pablo. También hay que conocer a Borussis. Pero bueno, no pasa de ahí, ¿eh? No pasa de ahí, tiene muy buenos amigos, tiene gestos además con todos sus compañeros de vestuario. Hoy cogí a Luka Doncic, le cogí así de la carita como diciendo, mira el niño que lo hemos visto crecer y ya está aquí en una Copa del Rey. Nada, la relación con ellos es buena, pero tiene un carácter complicado. O sea, eso es así.
Y ahora mañana a las 7, Gran Canaria-Real Madrid. Es una final inédita. Es evidente que lo que más suena es una final entre el Real Madrid y el Barcelona, pero por ese lado del cuadro, el Gran Canaria se ha levantado al Bilbao, que fue el equipo que se levantó al Barcelona, y está en la final. No sé qué tanto...
Lo que cambia la vida, fíjate tú, Corrochano, estaba pensando lo que te cambia la vida en un año. Hace un año, en la Copa de Las Palmas, Getafe Sabané vestía la camiseta de la Peña.
Sí.
Eliminó al Gran Canaria. Pero la imagen de Getafe Sabané llorando porque eliminaba al Granca dio la vuelta a la Copa, ¿eh?
Hace un rato estaba felicísimo de estar con su equipo, dos etapas en el Gran Canaria y está en la final. Que os quería preguntar eso, Pani, ¿qué tanto por ciento, que os lo he dicho a Sabané, digo, qué tanto por ciento te concedes de posibilidades de ganarle al Madrid? ¿En cuánto lo podías cifrar? Tú que eso lo haces en muchas cosas, pero eso lo haces muy bien también.
Un 20%.
20%.
Sí, yo creo que cualquier persona que le preguntes sepa más o menos de baloncesto, o crea que sepa más o menos algo de baloncesto, te va a contestar lo mismo, ¿no? El favorito tiene que ser el Real Madrid. Y esa ya de entrada es un arma que puede utilizar el Gran Canaria, porque juega sin presión. Es decir, lo que ha hecho no solamente es que juega sin presión, es que tiene que jugar en una nube, porque lo que ha hecho es increíble, ¿no? Nadie hubiera pensado que el Gran Canaria iba a llegar a la final, francamente. Lo lógico, el camino más lógico hubiera sido que hubiera perdido con el Valencia, y luego, aun suponiendo que hubiera ganado el Valencia, lo lógico también hubiera sido que en semifinales hubiera caído con el Barça. Se cargó al Valencia, el Barcelona cayó, el Dominion Bilbao se ha metido en semifinales, también ha dominado durante tres cuartos, pero el Dominion Bilbao ya le ha pasado más de una vez esta temporada. Emplea mucha energía en los tres primeros cuartos, tiene ya jugadores veteranos, su esqueleto de equipo es veterano, con jugadores de un talento extraordinario como Raúl López o Mumbrú, que parece que lo pasan los años por ellos, pero lógicamente eso se paga, ¿no? Y el Gran Canaria tiene esa capacidad de saber sufrir, de no perder nunca la cara al partido, pero claro, frente a un equipo como el Real Madrid, que tiene tantos recursos, tanta amplitud de banquillo, va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible, para el Gran Canaria. Imposible no hay nada en deporte, ¿no? Pero yo creo que la proporción lógica estaría en el orden de 80-20.
Suáncar, tú eres de las islas. ¿Qué significa esto para las islas de Gran Canaria, ¿no? Para la gente de allí.
Bueno, para Gran Canaria mucho, para Canarias yo creo que también, porque se quiere ser protagonista en el deporte y el baloncesto. Después del fútbol está claro que es el segundo deporte español, el baloncesto en Gran Canaria. Gran Canaria tiene como origen la fundación en el Colegio Claret. Estuvo Carmelo Cabrera de la mano de Pepe Moriana. Yo recuerdo cuando subió el Claret a la Liga ACB, hace ya unos cuantos años, y el crecimiento que ha experimentado este club es impresionante. Siempre, o normalmente, entra en los playoffs por el título de Liga, y ya casi es un habitual también de la Copa.
El año pasado, Eurocup, final de Eurocup contra el Khimki.
Sí, sí. Y precisamente creo que fue el Khimki el que...
Sí, le eliminó.
El que ganó en la final.
Llevan 10 años a un nivel excepcional, como club me refiero, sí, económicamente saneado, con directores deportivos como Berry Pérez, como Imar Ojeda,
y en su capital, Pilar, tiene el del Cabildo Insular de Gran Canaria. Eso, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero la verdad es que la administración que llevan es muy rigurosa. Y en ese sentido...
Y luego hay que acertar, Suáncar, los fichajes. Yo por eso destaco los directores deportivos. Porque
Carlos lo trajo el Gran Canaria, ¿eh?
Sí, por eso hablaba de Imar Ojeda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues una persona por la que se apostó, como se apostó por Verde en su día, como ahora. Bueno, y a lo mejor no son fichajes, tú los ves jugador por jugador, y hay algunos porque apuestan por cosas o por jugadores muy novatos. Sí, pero ¿cómo arraigan? Yo me estoy pensando, por ejemplo, en Jay Larrañaga y todos estos hombres que han estado hace 10 años en el Granca, lo que se identifican con la isla, sí, y lo que se identifican con el equipo. Y ahora están haciendo lo mismo pues con gente de fuera como Xavi Rabastaida, como Sasu Salin, como Brad Newley. O sea, se convierten en unos gran canarios más.
Es que las islas tienen eso, generan apego y generan muchas cosas. Por cierto, y dentro de esta Copa, lo decía antes Pani, y fíjense cómo ha llegado Gran Canaria a la final, porque contra Valencia creo recordar que estaba perdiendo en el primer cuarto de 10 o 12 puntos.
En los dos encuentros ha remontado en la segunda parte.
Pero sí, además con distancias importantes. Y hoy creo que llegaron a estar 17 o 19
abajo. 17 abajo, sí, sí. Ahí yo creo que se nota mucho la mano de Aito, que es un factor diferencial también.
Es que Alejandro, don Alejandro, es...
Claro. Sí, pero con Pedro Martínez también hicieron grandes cosas.
Ese es otro pedazo de entrenador, ¿eh?
Son una serie de aciertos continuados en el tiempo. Y luego, de este grupo, de este que mañana va a jugar la final, a mí me encantaría que lo dierais por un agujerito pequeño. Son, ¿cómo te diría yo? Como un grupito de amigos del colegio. O sea, el rollo que se llevan dentro, el cariño, el cómo se cuidan entre ellos, es alucinante. O sea, la química que hay dentro de ese vestuario.
Las familias, es todo. Es una gran familia, Gran Canaria.
Bueno, felicidades a Gran Canaria que mañana juega la final a las 7 de la tarde con el Real Madrid. Os escucharé atentamente a todos.
A las 6 horas Canaria.
6 horas Canaria, es verdad, hay que decirlo. Sí, señor, yo
que
lo digo.
Lo han repetido mucho hoy en los Twitter y demás.
Lo digo por casi cierto, siempre.
Pani dice 80-20 y fíjate, yo digo 75-25, lo digo. Por no, pero lo digo por una razón. Yo creo que de 4 partidos Gran Canaria gana uno, porque ya le ha ganado partidos al Real Madrid en la Liga.
Sí, posible.
Y si le sale todo,
partidos sí, pero títulos solo hay que mirar que entre Madrid y Barcelona se reparten los títulos en España. Es muy difícil.
Oye, os voy a dejar discutiendo sobre esto en la aplicación de Tiempo de Juego.
después hacemos un especial.
Un abrazo a todos.
Mañana se escucha.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Oye, Corrochano.
Sí.
Gracias por venir.
Adiós. Chao, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.